De la tarde no hay tregua para quienes continúan luchando contra el fuego en el que ya es el peor incendio en la historia de nuestro país, el que sigue quemando hectáreas en las provincias de Madrid, de Ávila y de Toledo.
El incendio de Ávila, que entró nuevamente ayer camino a Madrid, nos está complicando a su vez ese entorno del pantano. Es una situación endemoniada.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay efectivos extremeños que siguen haciendo relevos para sumar su trabajo al de miles de personas de distintos cuerpos de seguridad y equipos de bomberos en esa lucha contra el fuego que continúa también en Castellón, entre otros puntos del país. Mañana el Consejo de Ministros aprobará el decreto para declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia a esos territorios dañados.
Las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios.
Hay miles de personas evacuadas y muchas carreteras cortadas por estos incendios que también dejan su huella aquí en Extremadura, donde la calidad del aire hoy no es buena, especialmente en algunas comarcas del este de la región. Veamos también cuál es la situación en carreteras extremeñas de GT y Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán circulación en aumento en la provincia de Cáceres, en la EXA1 a la altura de Coria, ya en dirección Plasencia y hacia la autovía A5, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Y vuelven a subir las temperaturas, también lo hacen el nivel de los avisos. Magda Pavón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Este lunes ya notamos el ascenso térmico, temperaturas que han repuntado a los 39-40 grados y que en los próximos días continuarán en ascenso con un nuevo episodio de calor extremo que además incrementa el riesgo de incendios y que ya para este martes eleva los avisos a nivel naranja en comarcas del norte de Cáceres, Valle del Tajo y Alagón, Pilluerca, Sibores y Montánchez, Vegas del Guadiana o Llanos de Olivenza y Barros y Serena. Mientras se extiende el aviso amarillo al resto de la región y es que las máximas alcanzarán ya los valores entre los 38 y los 40-41 grados. Las mínimas también al alza, nos movemos entre los 19 y los 21-22, algo más altas en zonas del tercio norte y de la Siberia y la Serena, con cielo despejado, con alguna presencia de nube media por la tarde en el tercio oriental y el viento que soplará de este y sur ganando fuerza en la segunda mitad del día.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues como les venimos contando, los incendios activos en España siguen sumando hectáreas, son cerca de 90.000 y se trabaja contra el reloj para intentar frenar el avance cuando llega la cuarta ola de calor del verano, sobre todo en torno al incendio que ya es el más grande en nuestra historia, el de Ávila, Madrid y Toledo. Ana Rajera, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Es el gran foco del centro peninsular que se trata de contener en estos dos primeros días de la semana. Suma ya más de 77.000 hectáreas quemadas. Hay 76.000 personas evacuadas de sus hogares. Francisco Martín es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Lo primero, garantizar la seguridad de las personas, esas evacuaciones que también se haya que producir, que se desarrollen de una manera segura y finalmente yo creo que es también ese esfuerzo para terminar con esta pesadilla, con este incendio que tanto daño y tanto sufrimiento está causando.
El ministro del Interior ha firmado una orden que suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, en Ávila y en Toledo hasta que finalice esta emergencia de interés nacional por los incendios. También se afanan en combatir el fuego en la Val d'Uixó, en Castellón, donde se han quemado 7.500 hectáreas. Hay 16.000 personas que han tenido que ser evacuadas de forma preventiva, aunque algunas de ellas podrán volver en breve a sus hogares. Por fortuna, esta tarde los medios aéreos pudieron volar, lo que, según expresa Raúl Gil, director de los trabajos de extinción, genera optimismo.
En principio está contenido ahí, en principio somos moderadamente optimistas de llegar a la noche con un cambio de viento suave que nos permita trabajar durante la noche y posicionarnos.
Miles de efectivos intentan combatir estos fuegos. Hay personal del Plan Infoex extremeño, también del SEPEI de Cáceres, que ha enviado el tercer retén de bomberos para hacer el relevo de sus compañeros en Casavieja, en Ávila.
El ministro del Interior ha convocado además el miércoles a las comunidades para abordar esta situación y el Consejo de Ministros mañana podría también poner foco en estos incendios.
Por un lado, con la aprobación de un decreto para declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia a los territorios dañados. Se refiere a ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por tanto, las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios.
Además, está previsto que el Consejo de Ministros de mañana avale una nueva prestación para proteger a las empresas y al personal afectado por esta situación. El objetivo es que se cubran situaciones no contempladas hasta ahora en los permisos climáticos. Las ayudas, en principio, sin coste para las empresas, entrarían en vigor este mismo miércoles.
Incendios del centro del país que también tienen efecto sobre la calidad del aire que respiramos. Por eso el SES aconseja usar mascarilla FFP2 allá donde el humo es más visible o hay personas vulnerables y evitar hacer esfuerzos al aire libre. La calidad preocupa en las comarcas, en concreto del Campo Arañuelo, La Vera y la Siberia, pero puede afectar a toda la región. María del Carmen Rodríguez es alcaldesa de Valdecaballeros.
Mantener puertas y ventanas cerradas si se percibe el humo en el ambiente, que como está, pues están todos con... Estamos cerrando ventanas y prestar especial atención a cualquier síntoma respiratorio. Y ahí es donde nosotros pues nos activamos.
Y en el límite de la provincia de Cáceres con Badajoz, en la 66, el incendio de un coche se ha propagado por la cuneta, lo que ha obligado a cortar de forma temporal el tráfico hasta que ha sido controlado. En Arroyo de la Luz, además, se ha reactivado hoy el incendio que se declaraba el viernes. Se dio por estabilizado, pero como decimos, se ha reactivado. Otros incendios que se produjeron a finales de junio y primeros de julio en Talarrubias se han investigado, Ana, y una persona detenida.
El Seprona determinó que los incendios habían sido provocados prendiendo de forma directa y llegó a un vecino que estaba en el lugar en ese momento. El motivo por el que habría provocado el incendio, las discrepancias con el propietario de una finca sobre el arrendamiento. Se quemaron 38 hectáreas.
Y la organización agraria UPAUCE reclama a la Junta una mesa de seguimiento para elaborar políticas de prevención de incendios en la que se cuente con agricultores y ganaderos. Defienden el papel del olivar tradicional como cortafuegos natural. Preocupan los incendios porque además vuelve el calor a la región después de una quincena con temperaturas suaves. Cristian Polanco.
El respiro de los últimos días ya ha pasado la historia con este impactante regreso.
Sí, ha vuelto, sí. Pues mal.
La verdad es que el calor afecta mucho en el trabajo. A partir de los 35 grados aquí en Badajoz ya se nota.
Estos días se superarán los 40 grados en algunos puntos de la región. Ya está activa la alerta naranja en Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón, en las Vegas del Guadiana y en las zonas de Barros y Serena. Las previsiones apuntan a que durante la semana seguirá la tendencia.
Te puedo decir que está en el desierto. El desierto de Arabia y tener una buena temperatura, como en verano aquí.
Cubrirme la cabeza no, porque cualquier cosa que me ponga me duele la cabeza, así es que voy pues buscando la sombra, aunque como veis en este trayecto poca sombra hay.
Unas altas temperaturas que favorecen el riesgo de incendios. 183 municipios extremeños riesgo extremo, 152 en riesgo muy alto. Ante el calor, cada uno tiene sus trucos.
Yo creo que lo mejor es salir temprano, hacer las actividades que quieras, así con la brisita de la mañana.
Para mí con este calor es mejor estar jugando a la Play.
Los que estamos en la calle, pues va a ser de una cerveza fresquita.
Las autoridades piden precaución y apelan a la responsabilidad. Extremadura tiene 51 puntos convertidos en refugios climáticos. Van a estar identificados como tal para que cualquier persona que sienta el efecto del calor pueda acudir y ser atendido por personal público en ese espacio.
Calor intenso que también tiene otros efectos sobre los vehículos. Hay piezas en los sistemas de refrigeración o en los neumáticos que se pueden ver afectadas cuando las temperaturas superan los 35 grados de forma continuada. Paco Pérez es mecánico en Talleres Hermanos Pérez.
Cuando un coche que tiene muchos años, pues la temperatura tan alta que tenemos, pues a lo mejor algún manguito de agua, algún radiador, que ya tan débil, pues oye, pues le suma la temperatura del motor, más la temperatura ambiente, pues queda uno por algo se afecta.
Y hablamos de infraestructuras que hoy están de estreno en la Ronda Sur de Cáceres, abierto al tráfico el primer tramo entre la carretera de Miajadas y la Glorieta del Ferial, un tramo que va a mejorar los desplazamientos entre las barriadas de Nuevo Cáceres, Casa Plata y el recinto ferial. Una vez abierto el tramo, el segundo actualmente en ejecución, tiene previsto abrirse en el último trimestre del año que viene. Char López.
Un día importante para Cáceres y para Extremadura y una inversión estratégica, aseguraba el consejero de Infraestructuras en la apertura de este tramo, que es en realidad el segundo del proyecto, casi 2 kilómetros que agilizarán el tráfico y la conexión entre diferentes barrios, tal como destacaba el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos.
La inversión total de la ronda de los dos tramos alcanza casi los 19 millones de euros, pero es una inversión estratégica para el presente de esta ciudad, de esta región, pero también para el futuro.
Que van a coser la ciudad y que van a facilitar los enlaces con la Nacional 523, la antigua EX100, carretera de Cáceres-Badajoz, con la autovía A66 y con la autovía A58.
Una ronda con la que la ciudad gana también una senda peatonal y un carril bici que permitirá además conocer una parte del patrimonio que se descubrió con las obras y que hizo necesario modificar el proyecto. Parte de la Vía de la Plata, Pedro Rodríguez es el director de la obra.
La glorieta había que modificarla y cambiarla de sitio y se opta por una solución menos intrusiva, que es esta doble intersección en T, de forma que separamos de la zona de afección el tráfico y las conexiones, y a cambio lo que hacemos es poner en valor lo que eran los restos.
El siguiente tramo que completará la ronda está actualmente en ejecución y está previsto que finalice en el último trimestre del próximo año.
Última hora. La información en tiempo real.
La Guardia Civil ha detenido a una antigua trabajadora de la residencia de mayores de Santa Amalia, en Badajoz, como presunta autora del robo de joyas de una de las residentes. La víctima denunció la sustracción. La investigación llevó a esta antigua empleada, que vendió las piezas en tiendas de compraventa de oro, obteniendo por ello 15.000 euros. Y otra investigación que sigue adelante a un suboficial de la base General Menacho por poseer imágenes de carácter sexual de compañeras de esta instalación militar.
El Ministerio de Defensa aplicó el protocolo de actuación pertinente, aunque es el juzgado togado militar el que se ocupa de las diligencias. El suboficial llegó a ser detenido. De momento no hay detalles de cuántas mujeres estarían afectadas. Lo ha dicho el delegado del Gobierno, que es José Luis Quintana.
El Ministerio de Defensa tiene sus propios protocolos y lo que sí puedo asegurar es que el Ministerio de Defensa ha aplicado el protocolo propio que tiene para los militares. Sí, sí, se llegó a detener, pero se aplica el protocolo de actuación que tiene el Ministerio de Defensa específicamente.
El delegado del Gobierno, que hoy ha reconocido a dos guardias civiles que salvaron la vida de un chico de 15 años que estaba a punto de ahogarse en el río Ruecas. Mariano y Javier, los dos agentes, contaban hoy los detalles del rescate y aseguran que volverían a hacerlo.
Le escuchamos y salimos otra vez del tronco, que era el sitio más seguro que teníamos. Volvimos otra vez a la corriente. Y desde ahí pues accedimos hasta el chico, que cuando nos vio exhausto se desvaneció.
Es un honor y un orgullo el haber realizado este tipo de servicio, que lo volveríamos a hacer mañana mismo otra vez si es necesario. Ambos somos padres, antes que guardias civiles, y ahí se encontraba un menor de edad que estaba pidiendo auxilio y había que tirarse por él.
Otro reconocimiento será el que reciba el 7 de septiembre José María Núñez, activista LGTBI, que ha presidido durante años la Fundación Triángulo. La presidenta de la Junta anunciaba hoy la concesión de la medalla de Extremadura a Núñez. Cuéntanos, Elías Denche.
María Guardiola ha remarcado en este anuncio que Núñez ha ayudado a construir una Extremadura mejor desde la escucha, el diálogo y reivindicando la libertad y el respeto a los derechos humanos. Escuchamos a la presidenta.
Gracias a la entrega de personas como José María, Extremadura fue pionera en la defensa de los derechos LGTB y es hoy una comunidad más diversa y más justa. Y ese cambio, ese avance, no solo se mide en leyes o en fechas señaladas, se mide en caras, en historias de vida, en personas que hoy pueden ser quienes son sin miedo.
La llamada de Guardiola para comunicárselo se produjo ayer por la mañana. José María Núñez lleva más de 30 años de lucha en favor de los derechos LGTBI. Así expresaba su felicidad en nuestro programa El Sol Sale por el Oeste.
Que por primera vez el reconocimiento institucional, que significa conceder la medalla de Extremadura, considera esta causa. Porque se han premiado todas las causas del mundo, pero esta todavía no. Y eso es muy importante.
José María Núñez es colaborador de Canal Extremadura Radio. Presenta La Casa de Todas, un programa cuyo objetivo es analizar y profundizar en los diferentes aspectos y temas relativos a la diversidad sexual y de género. Está disponible en nuestra plataforma Xplay.
Es la segunda medalla que se desvela. Hay una comisión de valoración de las propuestas. Después el Consejo de Gobierno será el que apruebe los galardones, al margen de los que ha propuesto y anunciado ya la presidenta de la Junta. Mañana hay Consejo de Gobierno. También habrá reunión de la Consejería de Educación con los sindicatos para hablar de la homologación salarial del personal docente.
Confían en llegar a un acuerdo que permita una mejora progresiva de las retribuciones. Lo explicaba hoy la consejera de Educación, que espera que el inicio del próximo curso sea normal. Habla del transporte escolar. Para la contratación del servicio se han actualizado los costes y también las tarifas. Hasta el 10 de agosto está abierto el plazo de licitación de las 365 rutas. Escuchan a Sandra Valencia.
Se ha subido los precios, se ha subido también el precio del gasoil que viene marcado, es decir, creo que se les está ayudando y que entre todos podemos hacerlo. Entonces, seguimos en esa línea de mano tendida, de diálogo y de trabajar de la mano para conseguir que el día 10 de septiembre todas las rutas estén establecidas.
Y Extremadura se libra por ahora de la lengua azul a la espera de ver cómo transcurre el verano. La Consejería de Agricultura calcula que este año se vacunará 1,5 millones de cabezas de ganado ovino, lo mismo que en 2025. Y en 2027 habrá una partida específica en los presupuestos regionales para este fin. Resumimos otras noticias.
El Gobierno aprueba incentivos regionales para 4 proyectos de inversión en la región, en empresas en Almendralejo, Don Benito, Navalmoral de la Mata y Miajadas. En total recibirán ayudas de más de 5,5 millones de euros para inversiones que superan los 23 millones de euros.
Aprobado el proyecto técnico de obras para mejorar la eficiencia energética de abastecimiento de agua Cáceres desde el río al monte, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado. El presupuesto base de licitación supera los 31 millones de euros.
Las titulaciones sanitarias vuelven a encabezar la demanda de la Universidad de Extremadura para el curso 2026-27, según las notas de corte publicadas. Medicina registra la calificación más alta con un 13,3, seguida de fisioterapia, psicología, biotecnología y enfermería, todas por encima de 12 puntos. En el extremo contrario, varias titulaciones de humanidades y ciencias sociales mantienen la nota mínima de acceso fijada en un 5.
La Unión de Consumidores exige el pago inmediato de una indemnización a todas las personas afectadas por los vuelos cancelados ayer entre Barcelona y Badajoz. La compañía Air Nostrum habla de problemas de rotación y de un piloto de guardia indispuesto. La UCI asegura que no se trata de una circunstancia extraordinaria.
Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y de Cuello, del que se diagnostican 30 casos al día en España. Cada vez se detectan más en personas jóvenes por el virus del papiloma humano. Detectar las señales de alerta a tiempo marca la diferencia.
Acteoir pide 13 años de prisión para Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación en la causa que será juzgada con un jurado popular, y 6 años de prisión para su asesora en Moncloa. Solicitan que declaren como testigos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia.
Y en Chile han detenido a un militar por el secuestro y el asesinato del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet en 1973. Nelson Hash, de 80 años, llevaba prófugo desde su condena en el año 2023. Fue condenado a 25 años de cárcel. Ahora ha sido localizado y ha ingresado en prisión.
Y en Barcelona, última hora, un incendio en el metro ha obligado a desalojar y cerrar varias estaciones. El incidente ha provocado mucho humo y ha dejado un tren parado en el túnel entre dos estaciones. Los pasajeros han tratado de huir a través del túnel, lo que ha provocado que algunos inhalaran humo. Hay 120 pasajeros valorados por el servicio de emergencias sin aparentes casos de gravedad. El Festival Internacional de Cinema Periferias cumple 14 años llevando las mejores películas a ambos lados de la raya. Comienza con Un poeta el 7 de agosto. Paula Duque es la directora.
Estaremos con películas muy comprometidas con el medio ambiente, como la que veremos en Amaya, la ciudad romana, El canto de las florestas de Vincent Munier, o tendremos en Las Casiñas, La hija del cóndor de Álvaro Olmos. Tenemos una programación maravillosa, más de 30 títulos, y cerraremos con Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.
Hasta el día 15 se proyectarán las películas. También habrá tiempo para poesía, exposiciones y conciertos en los dos lados de la raya extremeña. Además, durante el festival se va a celebrar también el Foro de Cultura y Ruralidades que promueve el Ministerio de Cultura Español. Una propuesta con la que nos vamos ya al deporte. Ahora se quedan con José Antonio Reina.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Brillante papel del atletismo extremeño en el Campeonato de España. David Barroso, del CAPEX, se proclamó campeón de España absoluto en los 800 metros. El zafrense, que también fue bronce en el 4x100 y en el 4x400, se cuela en la élite del atletismo nacional. Hoy habló de su oro en los 800 metros ante nuestros micrófonos.
No sabía cómo iba a salir la carrera porque, como bien hablamos la semana pasada, había algunos atletas que no tenían mínima y quizás pudieran salir rápido e intentar conseguir la mínima tanto en la semi como en la final. Pero bueno, salió carrera lenta, entonces al paso por el 400 Yo sabía que era un paso lento y que Atahui pues iba a dar su típico cambio que hace siempre.
También lucieron dos atletas del atletismo Badajoz, Jorge Hernández, plata en los 100 metros, y David García Zurita, bronce en los 400. En fútbol, en Primera Federación, el Mérida disputará mañana desde las 7 en Lisboa su segundo partido de pretemporada ante el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, que no jugará pues ni siquiera se ha reincorporado de sus vacaciones que inició nada más caer con Portugal en el Mundial. El Mérida, que perdió el pasado sábado 4-0 ante el Benfica B, intentará mejorar sus prestaciones ante otro rival de mayor entidad que los de Fran Beltrán. Carlos Doncel habla así de este segundo ensayo de pretemporada.
Sí, sí, el martes tenemos otro partido, el sábado otro, y así sucesivamente hasta que, bueno, ir cogiendo tono físico y conociéndonos más, como digo, hacer equipo, hacer grupo, y esto que nos sirva también para mejorar y ver lo que hemos hecho mal para cuando empiece la liga, que no pase.
Este fin de semana también jugaron Cacereño, Extremadura, Coria y Sport Extremadura. El Cacereño empató en el Estadio Príncipe Felipe 1-1 ante el Real Jaén. Julio Cobos dice que fue un ensayo más exigente de lo que hubiera deseado.
Bueno, primer partido de pretemporada, más exigente de lo que a mí me hubiese gustado, en cuanto a que me gusta empezar con el equipo de menor categoría y aumentando ese nivel a medida que vaya pasando la pretemporada. Ha sido un partido exigente donde no hemos encontrado un equipo como el Jaén de nuestra misma competición, aunque del grupo contrario, que nos ha exigido más de lo que nos hubiese gustado para este primer partido, pero creo que en línea general estoy contento.
El Extremadura goleó 1-5 al Atlético Torremejía. David Rocha acabó contento con la prueba.
Bueno, muy bien, la verdad, el final de una muy buena semana de trabajo, y creo que poco a poco se han ido viendo cosas de lo que queremos y sobre todo eso. Bueno, al final afrontamos como un entrenamiento más, también contento por los chicos del juvenil que nos han dado un nivel muy alto, así que muy contento.
A pesar de la cortedad de su plantilla, el Coria se impuso 3-1 al Córdoba B. Ray Rosa se toma con calma el cierre de la plantilla.
Tenemos que intentar configurar la plantilla, terminar de configurarla. Nos quedan todavía 6-7 futbolistas por firmar. Sabemos que somos posiblemente el club más humilde de la categoría y tenemos que tener mucha, mucha paciencia. Probablemente la semana que viene, si Dios quiere, tendremos un par de incorporaciones y bueno, y a partir de ahí, ya te digo, el objetivo tiene que ser mejorar día a día para llegar al primer partido de Liga en las mejores condiciones para poder competir.
El Sport Extremadura ganó 2-1 al Caosium Attackers. Juan Carlos Antúnez valoró así este amistoso disputado en la localidad toledana de Cazalegas.
Bueno, yo creo que la identidad va a ser la misma, ¿no? Es decir, un equipo que quiera ser protagonista, que quiera atacar rápido, que quiera tener muchas ocasiones de gol, que sea un equipo agresivo a la hora de ir al balón, y yo creo que eso sí que no lo vamos a perder en ese aspecto.
En Segunda Federación hoy ha habido fichaje tanto en el Don Benito como en el Badajoz. El extremo ganés Emmanuel Atipoe vuelve al Deportivo Don Benito procedente del Ebro. El club rojiblanco suma 18 futbolistas, de los que la mitad son caras nuevas. Mientras, el mediocentro Julen Aguirre del Eibar B es el octavo fichaje del Badajoz, que no inscribirá a Javi Lobato hasta que se recupere de su lesión. En Tercera, hoy inician su pretemporada hasta 7 equipos: Atlético Polonovo, Castuera, Guadiana, Puebla de la Calzada, Santa Amalia, Villafranca y Quintana, en el que Mangui es su duodécima renovación. Mañana arrancarán Cabeza del Buey y Plasencia, por lo que ya estarán trabajando 14 de los 18 conjuntos de la categoría. En baloncesto también ha habido fichaje. En Segunda FEB, el BCB Badajoz estrena su capítulo de incorporaciones con Jordan Kellier, alero jamaicano de 27 años y 1,98 m de estatura, que procede del baloncesto La Roda. Fuera de la región, en fútbol, Jan Diomandé está muy cerca de convertirse en el quinto fichaje del Real Madrid, que pagará por él a Leipzig más de 100 millones de euros. De otro lado, el Barcelona inicia hoy su pretemporada en Inglaterra, donde permanecerá hasta el lunes día 3. Ese día partirá rumbo a Italia para proseguir con su puesta a punto. Y acabamos con ciclismo. Tadej Pogačar, flamante ganador de su quinto Tour de Francia, ha dejado entrever que no descarta volver a la Vuelta a España en la próxima edición, que se disputará desde el próximo 22 de agosto.
Carlos Overa, acompañado de un elenco de lujo, vuelve al Festival de Mérida del 29 de julio al 2 de agosto para desatar carcajadas y conquistar al público con La Comedia de la Olla, una historia ingeniosa llena de enredos, humor y giros inesperados, dirigida por Juan Luis Iborra. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entrada en festivaldemérida.es.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
Canto esta canción que celebra la vida y la alegría que da vivir, aunque estés regular. Vamos a brindar con tequila y mezcal el día de muertos en Pascua. Salida, guarda fila mi generación. Nos contamos nuestras vidas, aunque algunos vayan de faro. No es un rollo presencial, es más bien un estado mental. Es la rampa un no lugar que fluctúa con tu percepción. Si algún día sale cruz, búscale las vueltas, cámbialo. Practica tu sonrisa interior, dicen que eso espanta el mal humor. Porque esta canción que celebra la vida.
Bueno, que era momento 11:34, tenemos a un grande al otro lado del teléfono y estamos muy contentos además de tenerle. Miguel Ríos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vas?
Pues encantado, la verdad. Siempre que tenemos ocasión de hablar contigo, para mí es una gran noticia. Y hoy pues tenemos
muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
Pues muy bien. Estamos haciendo los bolos pertinentes, los conciertos que, salvo un pequeño accidente que tuve, que me tuvo en el dique seco, o 4 semanas, pero ya está todo restablecido. Ya he cantado en la semana pasada en Santurce. Uh-huh. y está en Starlight en Marbella.
Sí. Un sitio espectacular para ir a ver un concierto. Yo lo conozco, sí. Tú lo conoces desde un lado, yo lo conozco desde el otro. Es un sitio que recomiendo a todo el mundo que vaya a ver algún concierto alguna vez, porque es un sitio perfecto para ir a ver un concierto. Está comodísimo, sí, la acústica es sí, buenísima, todo el servicio es espectacular. Maravilloso.
Sí, sí.
Y no nos patrocina Starlight, sí, pero es un sitio hecho con muy buen gusto, está hecho en una cantera, sí, en una montaña, es claro, precioso.
Sí, sí, aparte te digo que tienen una programación todo el verano durante, yo creo que debuté ahí en el 2010, que fue el primer año que me hicieron, y he ido, siempre que sacaba un disco nuevo he estado ahí. Es un sitio espectacular y yo creo que uno de los más bonitos locales del Mediterráneo. Es que se da la sensación de que estás podrías estar en yo voy a cantar en Cap Rocks, que es, ¿sí?, en Gerona, que también muy parecido, y son sitios, pero no la espectacularidad de la cantera no existe por ahí. Es un sitio sobrecogedor en el buen sentido de la palabra.
Uh-huh. Lo que te falta, estaba pensando ahora que viene el Día de Extremadura y la entrega de medallas en el Teatro Romano. En el Teatro Romano de Mérida no has cantado, ¿verdad?
Yo cantué muchas veces.
¿Ah, sí? Es que no lo recordaba. Yo
esta gira no, pero por ejemplo la anterior sí, la anterior que era una gira acústica. Sí. Estuve y estuve
en
también,
el 22, pues no lo recordaba, no lo recordaba.
Y estuve también en el
ya está en, el, creo, en Medellín has estado este año en un sitio también precioso.
Medellín. Sí, la verdad es que es, pero la espectacularidad de Mérida es que es inigualable.
Claro, ya recuerdo, sí, ya digo, claro, si estuvo aquí, cuando estuvo aquí José Nortes con nosotros, claro, con el Black Betty Trío, claro, fue exactamente.
Exacto. Claro, es un sitio para... Yo he ido mucho como espectador porque he ido mucho a los estrenos de Anita Belén cuando hizo Antígona y... Sí. Y de verdad que es un sitio, sí. Tanto como espectador como actuante, es un sitio sobrecogedor.
Sí, que nos hizo mucha gracia que José Norte nos dijo, sí, el Black Betty Trio.